Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y por fin llegamos al viernes. Final de semana para unos, principio para otros que sí que tienen que trabajar. Eso sí, más de uno ya está con la cabeza puesta en el puente. Los afortunados que este lunes, por cierto, no van a trabajar y tienen que hacer ese puente de la Paloma. Si vas en el coche y nos estás escuchando, mucho cuidado con la carretera. La DGT prevé que haya más de 8 millones y medio de desplazamientos a lo largo de este fin de semana en las carreteras españolas, tanto de largo como de corto recorrido. Y de vuelta al mundo laboral, hoy hemos conocido que la edad media de emancipación en España pues supera por primera vez los 30 años, una tasa que por cierto dobla la media de la Unión Europea según la nueva edición del Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de Juventud de España. Entre los motivos, bueno, pues el principal, la subida del precio de los alquileres, y es que aunque el salario de los jóvenes, y lo hemos contado aquí en Madrid Trabaja, sube un 4,6% hasta los 13.000 euros netos al año, lo que vendrían a ser unos 1.080 euros netos al mes, el precio del alquiler de la vivienda sube más de un 7%, así que eso haría que los jóvenes tuviesen que pagar unos 912 euros de media. Y digo los jóvenes porque, claro, según el observatorio, jóvenes hasta los 30 años. Yo me consideraba joven, pero hoy me he enterado que no lo soy. Pablo Ricote, tú sigues siendo joven,
yo,
¿no?
Por lo menos sigo siendo joven y me queda, por lo visto, me quedan años todavía para ser joven.
Tú, lo de emanciparte, ¿cómo lo llevas?
Pues de momento no tengo vistas a ello, pero vamos, no me importaría, porque yo cuando estoy solo en casa, la verdad que estoy muy cómodo y muy tranquilo.
Tan a gusto, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si tu madre diría lo mismo o no, pero bueno.
Bueno.
El caso es que para independizarse dicen que la edad es 30,3 años de media en España. Impresionante. Bueno, redes sociales para ponerse en contacto con nosotros en este viernes de agosto.
Pues nos pueden contar qué van a hacer en el puente este que viene adelante a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, o a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Y lo que sí que tenemos ya por aquí son nuestras ofertas laborales, que esas día tras día están aquí en Madrid Trabaja. Vamos con la primera de ellas, Pablo, porque además creo que es una oferta interesante la de la convocatoria para una plaza de jefe del Departamento de Parques y Jardines.
Deberás de estar en posesión del título universitario de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal o similares. El proceso selectivo será mediante concurso-oposición. Las pruebas de la fase de oposición consistirán en un cuestionario tipo test y un ejercicio práctico. Respecto a la fase de concurso, se valorará la formación académica y la experiencia profesional.
Y vamos ahora con una oportunidad para soldador alicatador en Madrid.
En concreto, se busca oficial de primera para el montaje de azulejos con mosaico árabe. Se requiere de carnet de conducir y de incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido de lunes a viernes con un salario de unos 1.200 euros netos.
Atención, porque necesitan profesional de la pescadería en San Lorenzo del Escorial.
Las funciones a realizar en este puesto serán gestionar los productos de la sección de pescadería y atender a los clientes, entre otras. Para ello deberás contar con un año de experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo en turnos rotativos. El salario a percibir será de unos 15.900 euros brutos anuales.
Un abrazo para la gente de San Lorenzo que está en fiestas. Una empresa de construcción en Fuenlabrada busca montador de pladur.
Se requiere de experiencia mínima de 2 años y curso en prevención de riesgos laborales para montar pladur, falsas vigas, tabiquería y aislamiento para obras, viviendas, locales, etc. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido de lunes a jueves y viernes por la mañana. El salario a percibir será de 1.500 euros brutos mensuales en 12 pagas.
Otra oferta, trabajo para promotor de estanco en Madrid Centro.
La jornada laboral será viernes, sábados y domingos, por lo que será necesaria disponibilidad dichos días. Desarrollarás tareas de promoción y venta de productos nuevos de las marcas. Se ofrece contrato temporal con salario a determinar según convenio.
Y la última oferta de este viernes, una empresa ubicada en Madrid Sur necesita director financiero.
Es imprescindible experiencia previa en el puesto de 5 años, grado universitario en economía, manejo avanzado de Outlook y vehículo propio. Gestionarás la contabilidad de la empresa, entre otras funciones propias del puesto. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido.
Si te interesan estas ofertas o tienes alguna consulta, lo puedes hacer a través de nuestra página web, en el apartado Madrid Trabaja de la web de ondamadrid.es. Seguimos con más cosas. Hoy viernes tenemos a nuestra psicóloga Ana Asensio, que nos va a hablar sobre un síndrome. ¿Quieres saber cuál es? Pues no te muevas.
What I want and I go. Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Qué buen rollo que me da escuchar esta sintonía de Tacones Rojos, la canción de Sebastián Yatra, y es que pega, ¿no? Pega este verano aquí nosotros, hablando de trabajo, pero también hablando de cosas que nos preocupan, o mejor dicho, que nos afectan a nuestra salud mental, y es que hay algo que tenemos que cuidar todos, estemos en el paro, estemos opositando con un trabajo como asalariado, como autónomo, y es la salud mental. Hay que darle esa importancia y ese valor. Por eso, cada semana tenemos el privilegio de tener en el estudio de Onda Madrid a una de las mejores psicólogas de nuestra comunidad, Ana Asensio, que además de psicóloga es autora de libros como Vidas en Positivo, un auténtico éxito de libro en el que nos enseña a afrontar desde otra perspectiva lo que nos ocurre en el día a día y de esa forma, pues oye, vivir un poquito más felices. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien?
Hombre, me dices cada cosa, que es que estoy aquí, que me voy a derretir, de verdad. Me voy a derretir con este verano que tenemos aquí de desconexión.
Te veo morenita, por cierto.
Ah, sí, pues es que me desconecto aquí yo solamente con los rayos de luz.
Me dicen el otro día, ¿estás moreno? Y digo, sí, del flexo de Onda Madrid, aquí de la radio.
No, tenemos buen color, pues estamos contentos.
Hablábamos el otro día de la desconexión, qué importante desconectar, ¿verdad?
Así es.
Y qué importante de lo que vamos a hablar hoy, porque fíjate, 4 de cada 10 trabajadores, según un estudio de los españoles, sufren burnout, es decir, esto de no puedo más con la vida, ¿no? Un dato que es preocupante, sobre todo porque ese estrés que ahora nos va a explicar Ana, también nos afecta a nuestra salud. ¿Qué es exactamente el efecto burnout?
Bueno, es que efectivamente hoy nos vamos a poner un poquito más serios, aunque luego acabaremos con tips de ayuda. Pero como bien dice la palabra, Rafa, burnout es el síndrome de estar quemado. Y estar quemado, imagínate que estás quemado, pero no quemado porque estás en la playa tranquilamente puesto al sol, sino estás achicharrado porque no puedes más. Es un término anglosajón que viene, es un síndrome, no está clínicamente descrito dentro del manual de la psicología, pero sí que hace hincapié a un estrés por saturación con sintomatología asociada. Es decir, las personas que tienen síndrome del burnout están agotadas en lo que están haciendo, laboralmente principalmente, están agotadas, cansadas, con respuestas ya no de estrés, sino de ansiedad y de rechazo frente al entorno donde han estado.
Es esa sensación de ya sí que sí, no puedo más.
Efectivamente, o sea, el síndrome en sí, tenerlo, es algo, es algo chungo, o sea, que no apetece nada. Lo que pasa es que tenemos muchas veces sintomillas de ese síndrome, síntomas, que decimos, estoy quemado, tengo burnout, pero no estamos ya quemados, estamos a salvo, estamos pudiendo salvarnos.
Ese burnout que estamos describiendo, que es un término anglosajón, como has dicho, sí. Según este estudio, 4 de cada 10 trabajadores, pero me decías tú antes de entrar en el estudio, hay más incluso.
Muchos, o sea, más. Va por poblaciones, pero el 4 de cada 10 son los que ya no pueden más, son los que cogen bajas, los que vienen a terapia, las personas que de repente cambian en su vida cosas por esto. Es que esto luego tiene efectos colaterales en la salud fisiológica, en la seguridad social, tiene efectos en las empresas, tiene efectos en las familias, porque por esto hay separaciones también. Es que es algo importante. Entonces, 4 de cada 10 son los que no pueden más. Pero síntomas, el síndrome de tener síntomas, muchos. O sea, de no estoy muy satisfecho, me empieza a quemar esta situación, uy, empiezo a tener un poco estrés laboral, hoy los compañeros, hoy ya no puedo más, me quiero ir en verano, a ver si ya me voy. esos comentarios son de warning, red flag, red flag.
Hay bandera roja, ¿no? Eso te iba a decir, porque es verdad que se hace el típico comentario, ¿no? En las redacciones, llega verano, hoy qué ganas tengo de marcharme. Una cosa cuando digo yo es cuando dices, tengo ganas de irme, ¿no? Porque tienes ganas de desconectar. Y otra es cuando dices, ya no puedo más. O sea, es que necesito esas vacaciones.
Claro, es que no lo mismo decir, qué ganas tengo de irme, porque me apetece el plan, porque estoy cansado, porque el curso ha sido largo, porque uf, cómo ha sido junio, porque además tengo a los niños por casa, o no, o porque hace mucho calor. No es lo mismo eso, y decir, oye, necesito un descanso, que decir, no puedo más, a ver si os pierdo la vista a todos, porque es ver a un compañero ya me da ansiedad. Y tú imagínate qué chocante para ti es, oye, qué bien que estoy llegando, ¿no? Como hablábamos el otro día, ¿no? Qué bien que yo estoy llegando a mi trabajo y además no voy a desconectar. Pues cuando estamos en el burnout estamos ya mal, nuestra salud física está mal.
¿Cómo se puede dar cuenta una persona de que sufre estos síntomas? Como tú has dicho, a lo mejor no el síndrome, pero eso sí que es. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ir viendo en nuestro
día a
día?
Vamos a ir de menos a más.
Venga.
De menos es cuando de repente, y sé que aquí mucha gente va a decir, Dios mío, puede que lo tenga, el domingo dices, ¿mañana lunes? No.
Ay, qué agobio.
Dios mío, no quiero que mañana... Y te da como una cosa por el estómago.
Cuando ya es algo físico también, ¿no? O sea, que tú ya
sí,
lo...
Sí, cuando empiezas a somatizar físicamente o cuando te preguntan por el trabajo y dices, uy, vamos a cambiar de tema, que no me apetece... ¿Hablar de trabajo ahora? ¿Qué? ¿Cómo? Uy, no quiero que me hablen del trabajo para nada. Antes quedabas con algún amigo o algunos amigos del trabajo y de repente dices que no vas a volver a quedar con ellos, ¿qué pasas? Que no quieres encontrarte con gente del trabajo. Cuando a lo mejor... trabajas en un sitio y oyes el nombre de la empresa por distintos sitios y te empieza a entrar mal rollo.
Y te da urticaria.
Sí. Sí, empiezas a ver el logotipo, el anuncio y dices, uff. O cuando tienes un cliente, un paciente y de repente pues ves el teléfono y dices, es que no puedo, es que... Y te sale hasta malestar. Empiezas así, con esas sensaciones de... Estoy un poco saturado, me está molestando un cliente, no estoy atendiendo 100%, no me apetece ver mucho a los compañeros, me empieza a caer mal mi marca.
Incluso puede que tenga a lo mejor alguna contestación, ¿no? O que alguien me diga, oye, eso pasa, ¿no?
Claro, que tengas contestaciones o que tengas ahí mismo cambio de en tu entorno cambio de carácter, que te gires en el carácter y que ya no estés tan amable, que estés un poco, empieces a entrar un poco en cómo entras en la comodidad, en la incomodidad. Entras un poco como a estar tú incómodo y a ser incómodo.
Incómodo para los demás.
Claro, tú estás incómodo y te conviertes en una chincheta hacia arriba para los demás también. Es decir, pues aquí nos fastidiamos todo, pero yo estoy muy incómodo. Esto está empezando a indicar que el efecto quemazón empieza a hacerse, he ido de menos a más, ¿no? Como, uy, los lunes, ¡oh, viernes! Como si fuera la salvación. O empiezas a decir, jolín, es que solo 2 días para mi vida.
Claro.
2 días para tu vida, son 7 días a la semana. O empiezas a decir, buf, madre mía, yo es que trabajo por el dinero, pero si no, empiezas a hacer esas cosas. Porque dependo de mi trabajo, que si no...
Pues Ana, te estoy escuchando y es algo que oigo habitualmente, o sea, que me preocupa porque no es una cosa así que pase de puntillas.
Por eso
¿sí?
lo he dicho.
Vale. Estamos hablando con Ana Asensio, psicóloga que nos acompaña este verano en Madrid Trabaja, y hoy hablamos de cómo mantener esa motivación a mediados de verano, como estamos ahora, por ese síndrome que podemos llegar a tener algunos, el burnout, de decir, no puedo más.
Es que hay que tener en cuenta que un tercio de nuestra vida se va a pasar prácticamente en el trabajo, y es muy importante elegir un trabajo que te guste, por supuesto, pero imagínate que circunstancialmente, por alguna razón, tu trabajo no es el que más te realiza. Aquí tenemos que hacer un cambio de visión. Aquí donde me ves, yo también he hecho labores elegidas, ¿vale? Esto es lo más importante. Elegidas, pero que no eran mis labores que más me gustaban. He limpiado montes, he limpiado baños, he limpiado partes íntimas, he estado de voluntaria haciendo 1000 cosas. Y lo he hecho para ver también la sensación, primero porque me gusta ser voluntaria, pero la sensación que yo tengo... Y aquí lo que cambia, y mucha gente dirá, ya, pero qué utópico. Ya, pero es que puede cambiar tu salud si cambia esto. Es cambiar mientras tú no puedas cambiar tu circunstancia real, es decir, que estés, entrecomillado, atrapado en un trabajo por temas económicos, por temas familiares, por temas... Y no puedas cambiar esa situación. Si la puedes cambiar, empieza a cambiarla. Pero si no la puedes cambiar, tienes que empezar a cambiar la perspectiva y decir, esto de alguna manera es una misión con actitud de servicio, y de ahí es donde yo quiero tirar el aprendizaje. Esa resiliencia va a venir de ahí, es mucho más profundo que todo esto.
Lo que pasa es que requiere que seamos responsables a nivel emocional.
Bueno, y una mirada hacia adentro interesante.
Claro.
Porque esto no son balones hacia afuera.
Eso es.
Esto es, ¿qué me está pidiendo esta situación y qué me está exigiendo? El tema es cuando llegamos a esa situación con la energía, porque burnout es cuando nuestra batería está muy cerca del cero. Imagínate el móvil con... ¿Qué pasa al móvil cuando empieza a bajar de 15, de 10? Empieza a bajar muy rápido y se queda sin batería y el móvil te falla. Esto le pasa al ser humano. Yo siempre le digo a mis pacientes, por favor, intenta llegar al final del día nunca por debajo de 50. Porque si empiezas a llegar por debajo de 50, empiezas a somatizar.
Y si somatiza, se va ya a lo físico y se va a una consecuencia de la salud. Me ha gustado mucho la analogía que has hecho con lo del móvil, con lo de la batería, porque además me doy cuenta de que el efecto burnout, claro, en verano además el móvil se sobrecalienta. Y la batería se va. ¿No os ha pasado que salís, o pasa en invierno con el frío, tanto el frío como el calor extremo hace que los dispositivos y la tecnología vaya al límite su batería? Y esto también a nosotros, estoy pensando como seres humanos, también el factor climatológico, el calor, nos puede hacer tener un burnout mucho más pronunciado que a lo mejor en primavera o otoño.
Bueno, el calor nos pone, hay muchas estaciones en ese sentido, el calor nos pone quejosos, nos pone incómodos, nos pone inquietos. Nos pone...
de mala leche, vamos.
Sí, de mal humor, vamos a decirlo claramente. Generalmente sí, sí. O sea, y el frío nos paraliza mucho y nos devuelve hacia adentro y nos obliga a mirar hacia adentro, que muchas veces no nos gusta, y por eso nos molesta el frío, porque nos obliga a ir a la casa interior. Y te mete en casa, te mete contigo, es menos sociable. La primavera, que brota todo, brotas tú también, la sangre altera. Y es cierto, el mayor índice de problemas psicológicos sucede en la primavera. Y el otoño es una estación muy melancólica, es una transición de la alegría del verano hacia la vida interior, es una preparación, es una limpieza, es una preparación a la conexión interna y también nos pone contra las cuerdas. Con lo cual nosotros, los psicólogos, notamos muchísimo esos estados cíclicos estacionales en las personas.
Ahora en verano, ¿cómo nos mantenemos motivados en esta época en la que nos encontramos, que estamos a mitad del verano, tenemos ese trabajo que a lo mejor no nos gusta al 100%, pero tenemos que hacerlo, no nos podemos ir de vacaciones incluso y tenemos que trabajar? ¿Cómo mantenemos esa motivación? ¿En qué nos anclamos?
Mira, hablando de la parte efectivamente de la automotivación, hay que pararse, como has dicho tú, a reflexionar. Y a veces no apetece. Si estás en un estado donde se te ha ido ya el físico, es decir, te ha afectado como si fuera un nivel más de enfermedad, no estamos solo frente a la actitud psicológica, sino que la actitud tiene que ser de pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hay veces que hay que cogerse una baja, sé que no es lo más recomendable, hay veces que hay que irse a dar un masaje, irse a un retiro, irse al médico, irse al naturópata, es decir, cada uno, irse al psicólogo, es decir, hay que pedir ayuda, plantearse un cambio de hábitos alimenticios, de descanso, de sueño, porque todo este síndrome de burnout, todo esto lo ha ido alterando.
Claro.
La persona que empieza a rayarse con que no quiere trabajar, no está trabajando, probablemente no esté durmiendo bien. Y el no dormir bien muchas veces te hace no comer bien. Y el no comer bien, porque además comes para saciar una necesidad y para saciar un placer que no estás teniendo porque tienes insatisfacción, comes comidas que van a ir a ese centro del cerebro que recompensa. Y esas comidas son ultraprocesados, muy saborizados, con mucho azúcar.
Claro.
Alteración de tu cuerpo otra vez más.
Y eso nos hace no entrar en ese bucle de...
Efectivamente.
Empiezo a comer esto que a lo mejor no es muy sano, pero es que me da ese placer momentáneo y luego me siento culpable porque lo he...
Entonces, voy a bajar un poco y ahora te cuento la automotivación. Entonces, siguiendo la analogía del móvil, si tú un móvil lo tienes continuamente por debajo de 50, por debajo de 30, siempre nos han dicho que los móviles, en esas, si se quedan sin batería, se acaban estropeando.
Uh-huh.
Pues tú también te acabas estropeando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias para que nuestra batería diaria nunca esté por debajo de 50.
Venga, me encanta el nombre. ¿Vale? Estrategias para que nuestra batería no esté por debajo
de
50.
Que cada uno en su casa piense qué estrategias diarias puede hacer.
Venga.
Por favor, ¿te estás durmiendo?
Uno.
Pues con o sin ayuda duerme. No me vale el tengo un trastorno del sueño y que por la noche estés dándole a la cabeza a tus problemas y estés con el móvil hasta las 2 de la mañana y estés comiendo una cena súper copiosa a las 11 de la noche. Vamos a ponernos serios. Primero cuida los hábitos. Y si no puedes dormir, ya te voy a recomendar yo, si quieres en otro programa, algo para que duermas tranquilamente. Pero primero cuida los hábitos.
Muy bien.
Quita las pantallas, cena poquito, cena antes. Cógete un pijama que te guste, ponte una esencia que te guste, un olor a la lavanda, a cítrico. del sueño un hábito sagrado.
Haz del sueño un hábito sagrado. Me está encantando cómo lo cuentas porque creo que ayuda
porque
muchísimo.
Porque si tú no duermes, tu cerebro no va a funcionar bien y es una cadena.
Vale.
Entonces, al día siguiente, cuando te levantes, haz un acto de me he levantado y tienes que conscientemente hacer como si. Se llama el haz como si. Y haz como si tú en la vida fueras una persona feliz o quisieras ser la persona más feliz del mundo. Con lo cual te vas a levantar y vas a decir, me voy a dar una ducha, me voy a poner una ropa que me encante, me voy a mirar al espejo y me voy a decir, hoy va a ser un gran día. Y dices, Ana, pero esto me lo estoy inventando. Ya, es que también te estás inventando el vaya rollo, vaya caca, joder, es que hace calor. Pues vamos a decir...
lo contrario.
Vamos a decir lo contrario, por lo menos vamos a abrirnos una posibilidad, una ruta.
Yo solo hago el haz como si... como si tuviera mucha pasta.
Pues por
si
supuesto.
Miro páginas de internet y digo, mira, me voy a comprar esto. Luego, lógicamente, no puedo permitírmelo, pero hago como si lo
pero
tuviera.
Pero hay que actuar como si tú quisieras ser. Cuando yo le digo a la gente, quiero estar relajada y no sé cómo, imagínate al personaje que tú tienes en tu vida que para ti es la persona más sensata, más zen y más relajada. Imítale. Métete, haz como si, fake it until you make it. Hazlo hasta que lo seas.
Qué bueno. Más consejos, más estrategias,
más
que
consejos.
Se nos va acabando nuestro tiempo de psicología.
Cógete amigos revitalizantes. Amigos que sean vitamina y nutritivos. Revitalizantes. Gente con la que te rías, con la que te lo pases bien. Por favor, la gente que te quite energía y te vaya a bajar de 50, adiós. Lo siento mucho. Así que todo el mundo a ponerse las pilas para tampoco quitar energía a los demás.
Gente tóxica, no.
No, ni tú seas tóxico. O sea, sé que, por favor, que nadie se sienta ofendido, pero es muy importante tener responsabilidad también para esto. Y vayamos a crear un círculo de energía positiva. Esto no quiere decir que no nos podamos desahogar, pero desahoguémonos con conciencia.
Claro.
Decirle a otra persona, oye, permíteme un rato que te voy a soltar un montón de caquita, pero voy a durar 10 minutos y en esos 10 minutos ya te voy a decir gracias por escucharme. Y ahí se queda.
Y ya está.
Y ya está.
Esos amigos estoy pensando que les llamas y es como estás... Puf. Cuando te cuente. Y a veces
pues hasta
dices,
luego.
Claro, a veces te apetece, pero a veces también dices, jo, me apetece tener esa gente positiva a mi alrededor, ¿no? Que
bueno,
me cargue la pila.
Se puede, efectivamente, se puede medir y se puede decir, oye, mira, yo no estoy hoy mucho para escucharte, mi energía está por debajo de 50. ¿Te importa que me recargue un poco y te escucho otro día?
Me encanta eso.
Claro, hay que tomar conciencia de cómo está tu energía. No pasa nada porque escuchemos. Tenemos que saber que en la vida hay cosas que nos descargan y nos recargan. Y tenemos que ir jugando. Y luego, actividades de risa y distendidas. Por favor. Para recargar la pila te tienes que reír. Si no te ríes en tu vida, ponte cosas de risa, ponte memes, ponte programas, ponte vídeos o vete a hacer risoterapia. Pero... Y practica algo que a ti y a mí nos encanta, la meditación.
Qué importante es la meditación.
Medita un poquito todos los días, respira, cuídate, quiérete. Porque las cosas que tú vas a poder pensar con intuición y muy buenas para ti solamente van a venir desde el silencio y desde esa conexión íntima.
Qué bueno esto que dices, Ana. Y qué importante y cómo te cambia la vida cuando empiezas a practicar esos estados, sobre todo de conectar con la respiración. Mira, a mí una cosa que me he dado cuenta para mi estrés y mi ansiedad, que siempre la somatizo a través del intestino, del colon irritable, es anclarme a la respiración, ¿no? Y cuando digo, sé que respirando soy capaz de tomar la situación del control y que en el trabajo, por muy estresado que esté, por mucho burnout que pueda tener, esto me conecta conmigo, me ayuda muchísimo.
Qué bonito. ¿Te puedo contar, a la audiencia una píldora cortita que se llama el sándwich mindfulness?
¿Cuál
Entonces,
es este?
Todas las personas que estén trabajando y noten que necesitan algo para desconectar un poco en el día a día, es, por favor, ponte una alarma que suene aleatoriamente unas 4 o 5 veces. Y cuando suene, estés haciendo lo que estés haciendo, bueno, vas a colgar el teléfono a alguien, pero inmediatamente... Pero si estás en el email, paras porque te tomas respeto contigo y son una rebanada de 10 respiraciones conscientes con los ojos cerrados en tu misma silla. O un relleno de 10 pasos de movimiento, te vas al pasillo, te levantas, te mueves y vuelves a tu sitio y es otra rebanada de otras 10 respiraciones conscientes. Practica esto 4 o 5 veces al día. Y verás la diferencia cuando lleves unas semanas.
Me apunto. El sándwich para este verano.
El sándwich mindfulness.
Y si encima le pones ahí un granizado de limón o algo fresquito, pues mucho mejor. Ana Asensio, muchas gracias. La próxima semana te espero con más temas y tenemos mucho que contar este verano. ¿Te podemos localizar en dónde?
Podéis localizar en mi centro en Majadahonda, en la calle Gran Vía, y en Instagram, vidasenpositivo.com/Ana Asensio.
O sea, si ponemos Google, en Google Ana Asensio, sale tu centro, ¿no?
Ana Asensio psicóloga, porque hay una Ana Asensio actriz
¿Ah,
y muy
¿sí?
famosa.
Pues Ana Asensio psicóloga.
Ana Asensio psicóloga.
Un besito muy fuerte.
Otro para ti.
Feliz semana.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Pablo, que me voy a dar una vuelta por el estudio. Digo, ya que estoy, me doy una vuelta por un lado y por otro haciendo lo que nos ha dicho Ana Asensio, ese sándwich mindfulness. Bueno, que seguimos con más cosas en Madrid Trabaja este viernes 15 de agosto, en el que... No, 15 de agosto, no, 11 de agosto. Yo ya estoy en la verbena de la paloma. Vamos con una plataforma muy interesante con la que hemos hablado durante este 2023.
Pues sí, la plataforma en cuestión es CodeMotion y va sobre... el mundo del desarrollo, de la tecnología, sabemos que es un sector con mucho movimiento y hay muchas vacantes y escasez de profesionales. Por lo tanto, hemos estado hablando con Natalia Grosso, que es la directora Business Development de España de CodeMotion, y nos ha contado un poquito de qué trata esta plataforma.
Los perfiles son escasos y eso conlleva que también haya mucha rotación, pero también conlleva que muchas empresas tampoco saben muy bien cómo dirigirse a este talento, cómo atraerlo o cómo... intentar que sus ofertas sean más atractivas. Y en eso es justamente en lo que Talent se enfoca, ¿no? En que empresas y profesionales hablen el mismo idioma.
Y todos aquellos pues, que han encontrado trabajo gracias a esta plataforma destacan sobre todo la ayuda, ¿no?, de este Talent Partner, y qué importante también el trabajo que hacen con todos los desarrolladores en España, en los diferentes lugares. Mira, mi alarma para el sándwich mindfulness que la he puesto. Luego lo conectamos. Bueno, nos lo ha contado ella. ¿Qué es eso del Talent Partner?
Una persona que está especializada, que tiene experiencia dentro del sector, suelen ser personas que han estado trabajando como tech leaders, como CTOs incluso, ¿vale? Y son personas que tienen entrevistas personales con los profesionales que están buscando talento, que están buscando trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que les van a intentar es acompañar a lo largo de su carrera y aconsejar no solamente una oferta por el desarrollo que van a tener en el próximo año o dos años, sino a largo plazo cómo va a repercutir este tipo de trabajo en su carrera profesional.
Curioso, Pablo, lo del Talent Partner.
Y muy interesante, sobre todo para aquellos particulares que pues quieren gestionar cómo desarrollar su carrera profesional como desarrollador, y además que CodeMotion da este servicio a particulares totalmente gratuito. Y bueno, ¿cómo nos podemos poner en contacto? Pues eso también se lo hemos preguntado a Natalia.
Pues mira, a través de nuestra página web, ¿vale? Tenemos un apartado que es Talent. Ahí se pueden registrar y a partir de ahí luego ya el equipo de Hiring y el Dev Talent Partner se pondrán en contacto con él para primero entender qué es lo que está buscando, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Y a partir de ahí nos ponemos en esa búsqueda.
El departamento de Hiring, que es lo mismo que el departamento de contratación, ¿vale? Lo llevamos aquí al español. Un servicio que ofrecen a particulares gratuitamente y para las empresas tiene coste. Pero ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cazatalentos? ¿Plataforma que intermedia? ¿Qué es lo que hacen?
Nosotros somos una empresa que ha sido fundada por dos mujeres, además desarrolladoras, que lo que buscan es el crecimiento más allá de la oferta específica, ¿no? Más allá del trabajo en el que estés ahora mismo, cómo puedes ir creciendo y cómo puedes ir desarrollándote como profesional. A diferencia, por ejemplo, de otras plataformas, esta plataforma ha sido desarrollada por desarrolladores. Por lo tanto, lo primero que van a ver en esa oferta va a ser las cosas que más les interesan a los desarrolladores y lo que más les importa a la hora de buscar una oferta de trabajo.
Así se lo contaba Javier Peña.
Pues sí, y además estamos hablando del mundo del desarrollo, de internet, de programación, pero es que dentro de este mundo hay un montón de perfiles diferentes y bueno, nos contaba Natalia con cuáles de ellos trabajan.
Nosotros tenemos perfiles de todo tipo, normalmente estamos muy enfocados a perfiles más senior, con experiencia, porque nuestra comunidad está compuesta precisamente de estos perfiles, pero todas las personas dentro del sector tecnológico y con cualquier nivel de experiencia tienen cabida dentro de nuestra plataforma. Desarrolladores que son full, back, front, pero también desarrollamos con perfiles, o sea, trabajamos con perfiles de ciberseguridad, trabajamos con CTOs, trabajamos con perfiles que ya están más enfocados en la parte de liderar proyectos, de liderar equipos, o sea que trabajamos con todo tipo de perfiles más allá del desarrollador puro y duro.
Interesante. Natalia Grosso es la directora de Business Development en España de CodeMotion. Tienes su web codemotion.com por si quieres ponerte en contacto con ellos. Pablo, no te muevas, que tenemos Madrid en tus manos hoy. Vamos a hablar de una iniciativa muy chula, ¿vale? Enseguida estoy contigo.
Ahora la vemos.
¿Qué? qué me gusta a mí pasar este veranito acompañándote de 3 a 4 de la tarde en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, aprendiendo mucho del empleo. Yo soy Rafa Rodrigo y la verdad es que tenemos muchas cosas que este año han sido novedosas en el mundo de Madrid Trabaja, y una de ellas es la de la Agencia para el Empleo. Quique Sese, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, ¿tú has estado alguna vez en el paro? ¿Has estado desempleado?
No, de momento no.
Pues esa suerte que tú tienes.
Ya, bueno, en los principios, ¿no? Que no he tenido casi ni tiempo de trabajar como para estar en el paro.
Pues yo sí que he estado en el paro, he tenido épocas de estar en el paro, es lo que tiene el mundo del periodismo, y creo que lo que nos vas a contar hoy, o la iniciativa que nos vas a dar, es muy interesante para todas las personas desempleadas, así que si lo estás, escucha atentamente, porque ¿de qué hablamos hoy, Quique?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una nueva plataforma virtual que sacó hace alrededor de un año la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, al final es una plataforma virtual que se llama Salta, y José María Merenses nos va a explicar un poco, ¿no?, en qué consiste y cómo nos podemos dar de alta.
Pues mira, es una plataforma, como bien has dicho, virtual de empleo, y consiste en una plataforma por la cual podemos atender a los usuarios 24 horas al día durante 7 días a la semana y 365 días al año. Es decir, es una oficina que nunca cierra.
Es una oficina que nunca cierra, entonces vamos a hablar de cosas prácticas. Primero, para darse de alta, ¿qué tenemos que hacer?
Mira, pues la URL es saltaempleo.madrid.es.
Vale.
Bueno, poniendo esa dirección, ya directamente te dirige a la plataforma y es seguir los pasos que se van indicando para darse de alta. Esta plataforma, decirte que va dirigida, tiene un doble vertiente. Por un lado, va dirigida a todos aquellos ciudadanos que estén en búsqueda de empleo, y por otro lado también va dirigido a que todas aquellas empresas que busquen trabajadores. Se trata de una plataforma en la cual hemos dado mucha importancia al tema de la intermediación laboral, con el fin de poder hacer un punto de encuentro entre oferta y demanda.
Tomamos nota de esta web que le recordaba a nuestro compañero Javier Peña, saltaempleo.madrid.es. Ahí, que como nos cuenta José María Merenses, lo que podemos hacer es buscar, pero también lo contrario, ¿no?
Exacto, también está dirigida a autónomos y a empresas, ¿no?, para publicar sus ofertas de empleo. Sirve un poco como enlace entre lo que nos decía José María, entre trabajador y empresa.
Y si nos metemos en la plataforma, podemos ver las ofertas de empleo que llevan, ¿no?
Que llevan desde la agencia, exactamente.
Eso nos lo ha contado José María, lo recordamos.
Efectivamente. Vas a poder ver ofertas de empleo, ofertas de formación, acceso a nuestros programas, ferias también que en la que participemos existan vinculadas al empleo, en fin, un poco todo lo que se refiere al mundo del empleo en la ciudad de Madrid.
Además, creo que no es necesario, ¿no?, como dice, acudir a ninguna de las oficinas, porque una vez que te inscribes ya recibes el apoyo de una persona que te ayuda, ¿no?, a través de la plataforma, Quique.
Exacto, como el gestor de los bancos, digamos, ¿no? Tendrás como una persona que te acompañe en todo el proceso, y eso no exime a la persona de poder pedir una cita presencial a través de la plataforma. Es decir, que aquí no se elimina la presencialidad. Para los que lo deseen, ¿no?, también pueden acudir a las oficinas. Nos lo ha contado también José María.
Efectivamente, por supuesto, una vez que el técnico de empleo al que se le asigna tu expediente se pone en contacto contigo, luego ya es una interlocución personal entre los dos, en el cual, bueno, en un momento determinado tú puedes haber ingresado en la plataforma porque te convenía más por unas circunstancias el hacerlo de un modo virtual, pero en un momento determinado, porque quieres un tipo de unas consultas más específicas o más personales, prefieres ir a la oficina, pues el propio técnico que te atiende te da una cita y entonces se concierta una cita en presencia física.
O sea que aunque nosotros a veces, bueno, seremos conscientes porque nos llamará esa persona que trabaja en la Agencia para el Empleo, pero que cualquier gestión que nosotros hagamos a través de esta plataforma virtual después va a ir a un humano. O sea,
efectivamente.
¿No? Con lo cual también esto da mucha tranquilidad porque, claro, no todo el mundo se fía mucho de las máquinas hoy en día.
Efectivamente, sí. Con esto lo que hemos tratado, por un lado, de perseguir es que pueda acceder, pues la presencia física, pues como todos sabemos, implica que las personas que trabajamos tenemos unos horarios, fuera de esos horarios pues no se puede atender, y entonces hay gente que tiene unos problemas de incompatibilidad horaria. Entonces, el que esa barrera pueda saltarse y, por tanto, te puedes poner en contacto directamente y abrirte todo el expediente, y a partir de ahí ya los pasos van a ser con un técnico de empleo, como de una forma muy similar a quien lo hace y mediante presencia física habitual.
Ya.
Si va a ser mixto, oye, gente que pueda trabajar o por sus horarios que no le cuadren la presencia física, pues podrá desarrollar todo el proceso de una manera virtual. Evidentemente, la atención del técnico no va a ser las 24 horas del día.
O sea, que no están ahí para nosotros en cualquier momento, pero sí que es importante lo que ha dicho, destacar que están también de una forma física, sobre todo por esas personas que nos estén escuchando y que a lo mejor también no se manejen con internet. Hay mucha gente de una brecha digital, de una era, que no tienen por qué tener. Tú, por ejemplo, Quique, no, porque...
Claro.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 22, pero entiendo perfectamente que haya gente de más avanzada edad que, jolines, toda su vida ha estado acostumbrada a la presencialidad, a ir a los sitios, a hablar cara a cara, y que ahora les impongan, ¿no?, por decirlo de alguna manera, una plataforma, pues oye, ellos tienen la posibilidad de seguir acudiendo presencialmente.
No solamente eso, sino es que es un derecho que tenemos y que la administración pública tiene que cumplir. Pero por eso precisamente le hemos querido preguntar a José María Merenses. ¿Quiere decir que no puedan ir entonces a las oficinas de la agencia directamente? Esto nos ha contado.
No, en absoluto. Como te decía, nosotros las oficinas de la agencia mantenemos las oficinas. Esto no supone para nada un detrimento de nuestro servicio. Nuestro servicio lo damos igual. Todo aquel que quiera presencialidad va a seguir teniendo la presencialidad. Estamos en unas cifras de atención que no llega a una semana desde que se pide la cita. O sea que son unos tiempos más que razonables. Esto lo que abre es un nuevo campo para aquellas personas que no pueden asistir a la presencialidad o que les resulta más cómodo, por las circunstancias que sea, hacerlo de una manera telemática, que pueda hacerlo de una manera online.
Y además hay que recordar, Quique, que en este caso la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid no solo atiende a personas que no tienen trabajo, sino que también lo hace a todas las que quieran incluso mejorar, ¿no?, su puesto de trabajo.
Sí, es muy importante esto, porque a veces cuando oímos la palabra Agencia para el Empleo ya nos imaginamos la gente que está parada, que busca trabajo, pero no solamente se dedican a asesorar a estas personas. También, si tú estás en un trabajo estable, por decirlo de alguna manera, pero crees que puedes acceder a algo mejor, ellos te pueden tramitar y dar opciones, ¿no?, para escoger un camino y poder llegar a mejorar tu puesto. Entonces, esto es muy importante, nos lo ha contado José María también.
Efectivamente, así es. Pues nosotros tenemos en cuenta que, además de ofertas de trabajo, bueno, todo el mundo, aunque esté trabajando, pueda aspirar a una mejora de empleo, pues así lo marca la ley, y todos aquellos que estén inscritos como demandantes de mejora de empleo también pueden ser usuarios nuestros. Y no solamente en una intermediación laboral, sino también en programas formativos.
Uh-huh.
Programas formativos en los cuales la gente, tenemos formación online, formación presencial, la cual la gente puede seguir, hacerse un currículum e ir progresando en su vida laboral.
Importante, ¿no?, esto que dice José María, ¿no?, de no solamente para la búsqueda, sino también para la mejora de las condiciones. Pero, ¿y qué ocurre con el mundo de los autónomos? ¿Necesitan algún requisito especial para publicar ofertas? Pues hemos querido preguntarle por este tema porque sabemos que hay muchos autónomos que nos escuchan y que os va a interesar lo que nos cuenta.
La plataforma, como te decía, va dirigida, por un lado, a las personas demandantes de empleo, bien sea porque carecen de él o porque quieren mejorar, y por otro lado a las empresas que busquen trabajadores. Cuando hablamos de empresas, evidentemente los autónomos entran plenamente,
claro,
en el concepto, porque no hemos de olvidar que la mayoría de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas.
Claro,
y
claro,
son las que suelen necesitar más nuestros servicios, porque no tienen los departamentos de recursos humanos que pueda tener una gran empresa que se autoabastecen suficientemente. Con lo cual, yo invitaría a todos los autónomos que tengan la necesidad de un trabajador, de dos, de lo que sea, que lo hagan, porque nosotros, como bien sabes, ofrecemos un servicio de selección e intermediación que es gratuito.
Pues ahí queda dicho. Una nueva plataforma virtual que se llama Salta, que tenemos en la Comunidad de Madrid,
y que facilita la comunicación con la propia agencia y también, sobre todo, la intermediación entre trabajadores y empresas, que es algo súper importante y que a veces está ahí, hay un vacío, ¿no?, donde no hay nadie. Quique, sí, recuérdanos, ¿cómo podemos localizar con esta agencia?
Pues a través del enlace saltaempleo.madrid.es podéis ver de qué trata la plataforma, qué defienden y cómo podéis intermediar, ¿no?, entre empresa y trabajador.
Muchas gracias, Quique Sese. Nosotros seguimos con más cositas aquí en Madrid Trabaja. No te muevas.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y cada viernes durante este mes de agosto me hace muchísima, muchísima ilusión tener esta sección que hemos llamado Madrid en tus manos, porque queremos acercarte la solidaridad, pero sobre todo la integración social, ¿no? La importancia de conocer las dificultades por las que pasan muchas personas, sus familias, por supuesto, y cómo nosotros a lo mejor también podemos ayudar desde el mundo laboral, pero también desde el mundo social, ¿no? Conociendo lo primero qué es lo que les ocurre. Hoy vamos a hablar con Nuria Hernando, ella es la fundadora del centro Munai, en el que va a hablarnos precisamente sobre el autismo. Nuria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Bueno, es un placer tenerte aquí. Me gustaría que nos contases exactamente qué es lo que hacéis en el Centro Munai.
Bueno, Centro Munai nace hace muy poquito y sobre todo intentamos dar solución a una demanda de las familias y una gran necesidad, y es después de los colegios. Porque, bueno, soy consciente y conocedora, porque he estado muchos años en los colegios específicos, que se trabaja muy bien desde ahí, pero luego, al final, las familias tienen grandes dificultades en el día a día. Y Centro Munai nace para cubrir esas necesidades de la persona con autismo y de las familias.
Bueno, seguramente habrá muchas personas que nos estén escuchando y no les pille de cerca el autismo, ¿no? Por eso me gustaría que explicaras muy bien exactamente qué es el autismo, ¿no? Y qué nos hace en el día a día las personas que, o bien que lo tienen, o sobre todo también que están con ellas, ¿no?
Es complicado resumir qué es el autismo en muy poco tiempo. Pero bueno, básicamente se trata de un trastorno neurobiológico que supone características diferentes para cada persona. Hay unas conjuntas, pero en realidad cada persona tiene un perfil diferente. Les dificulta sobre todo en el día a día, en las relaciones sociales, en las comunicativas. Normalmente viene asociado a temas de hiper o sensibilidad en alguno de los sentidos, con lo cual sonidos, espacios con mucho ruido o situaciones
con mucha estimulación, ¿no? Donde hay, ¿no?
Claro, como uh-huh. ir a un dentista o ir a una peluquería, bueno, pues les resulta complicado. Entonces, ¿en qué afecta esto en el día a día? Pues familias donde la conciliación se les complica muchísimo más que al resto, que ya es difícil la conciliación laboral teniendo hijos, bueno, pues con un hijo o una hija con autismo muchísimo más, pero luego pues graves problemas pues en cosas que nadie tiene en cuenta, como por ejemplo poder ir a un supermercado o poder ir al dentista a cortarse el pelo o a comer en un restaurante, ¿no?
De hecho, estamos viendo cómo hay supermercados, ¿no?, grandes cadenas que ya empiezan a crear esos momentos, ¿no?, que ponen a lo mejor durante una hora esa hora silenciosa que dicen, ¿no?, para las personas TEA, trastorno del espectro autista. Pero sobre todo me gustaría saber qué es lo que hacéis en Munai, cómo ayudáis, ¿no?, a esas personas y sobre todo, como decíamos, a las familias también.
Pues hacemos intervenciones individualizadas en función de las necesidades de las personas. Es decir, si tienen una necesidad concreta para poderse dejar analizar los dientes o ver los dientes, bueno, pues entonces trabajamos en un espacio controlado, de estímulos controlados dentro del centro. Y luego el propio trastorno tiene una dificultad y es la generalización de los aprendizajes, es decir, lo que aprenden en un sitio y con una persona no lo generalizan. Por lo tanto, aunque trabajemos y se permitan ver la boca en el centro, hay que ir a un dentista para que ellos aprendan a dejarse ver la boca en un entorno natural. Entonces trabajamos sobre todo eso, entornos naturales.
Y ayudarnos en ese aprendizaje más social, ¿no? Más del día a día que no nos enseñan en una escuela y que a lo mejor otros niños o otras personas no tienen necesidades, pero las personas con trastorno de espectro autista sí, ¿no?
Eso es. Y sobre todo con los padres presentes, de manera que puedan aprender estrategias, técnicas y al final empoderarse y hacerse con el día a día, ¿no? Con su hijo o con su hija, que es el beneficio familiar, ¿no? De la calidad de la familia.
¿Dónde estáis vosotros en el Centro Munay? ¿Dónde os encontráis en Madrid?
Estamos en Soto del Real, porque la Sierra Norte de Madrid tiene graves dificultades, graves necesidades de servicios especializados y de recursos concretos para las personas con autismo. Y nos hemos ubicado en Soto del Real, que está en la Sierra Norte.
Tienes una frase muy bonita que me gusta en tu página web, ¿no? En centromunayautismo.es, dices, en homenaje a ese peque que me enseñó a levantarme de nuevo. ¿Qué es lo que te pasó a ti para crear este centro?
Pues no es algo concreto mío, porque he hablado con muchas personas con autismo, o sea, perdón, muchas personas que trabajan con gente con autismo en el entorno del autismo, y al final nos pasa un poco a todos lo mismo. No es el autismo, trabajar con ellos es complicado, es duro, porque no solo físicamente, sino también emocionalmente, dejas mucho ahí, ¿no? Te implicas mucho y tienes que implicarte mucho, tanto con la persona como con la familia. Pero también hay mucha burocracia detrás, hay muchos problemas con la administración, mucha falta de recursos, muchas necesidades, y sobre todo que te das cuenta desde los centros escolares, lo que te decía antes, que no llegas a realmente las necesidades de la familia, las necesidades reales. Entonces no haces hincapié y no afecta a la calidad de vida, mejorándola, que es en realidad lo que como profesional queremos todos, ¿no? Que su calidad de vida mejore. Entonces, bueno, pues yo estuve muchos años de tutora y luego dirigiendo un centro específico de autismo, y al final pues todo eso unido a la pandemia, ¿no? Que fue realmente duro y dramático para muchas familias con autismo, con familiares con autismo y las propias personas, y conciliación y demás, y empieza a sumar, y bueno, pues me rompí, como decía en la página web, y bueno, pues tuve una fase de ansiedad y de depresión en la que me planteé realmente si el mundo del autismo era donde yo quería seguir. Y me di cuenta que no, el problema no es el trabajar con personas con autismo, el problema es trabajar siguiendo las pautas que gente que no trabaja con autismo te marca.
Ahí está. Ese mundo normativo, ¿no? Que se suele catalogar a veces como mundo normal. Y a mí me encanta decir esto de ¿y qué es normal? ¿No?
¿Y qué es normal? Efectivamente.
Oye, para una persona con autismo, ¿cómo de posible es insertarse en el mercado laboral? Estamos en Madrid Trabaja, en un programa en el que hablamos de empleo, hablamos de la inserción laboral de las personas con discapacidad. A día de hoy, tú, por tu experiencia...
Es complicado. Mira, el autismo en principio se podría catalogar, ahora mismo se cataloga en tres grados, grado 1, grado 2 y grado 3, en función de las necesidades de ayuda que necesite o en función de la dependencia que tenga, ¿vale? El grado 1 serían personas pues bastante independientes. En principio, estas personas se incluyen perfectamente en un mundo laboral, pero a costa de mucho sufrimiento, porque el autismo no es algo que se vea, como puede ser...
Bueno, un síndrome de Down, ¿no?, por ejemplo.
Claro, el síndrome de Down, ¿no? Si te rompes una pierna, tienes una escayola y necesitas unas muletas. En el autismo necesitas muletas, pero son unas muletas diferentes. Entonces, ya de por sí las entrevistas suponen un reto importante para estas personas, porque no saben lo que se le va a preguntar, eso les genera muchísima ansiedad, y aunque sepan las respuestas, se bloquean, se pueden bloquear. Y luego cuestiones de adaptación mínimas, como pueden ser la luz, que le incide directamente en los ojos y le puede estar haciendo muchísimo daño, bueno, pues podría tener una fácil solución, pero bueno, pues no siempre se ve, ¿no? Uh-huh. Que es necesario para esa persona. O las reuniones personales, las reuniones de coordinación, todo eso dificulta muchísimo en su trabajo, aunque puedan ser personas muy competentes y de hecho lo son.
Vamos a...
Luego tendríamos el grado 3, disculpa,
sí.
El grado 3, que son las personas más dependientes, uh-huh. Y ahí hay graves problemas para su inclusión laboral, porque ahí sí que necesitan una persona, bueno, pues que de apoyo, ¿no? Una persona...
Como un tutor, ¿no?
Sombra, uh-huh. Un tutor, eso es.
Bueno, Nuria, vamos a decirle a la gente cómo puede colaborar con vosotros. Si alguien que nos está escuchando, hay mucha gente que es autónoma, que tiene empresas, ¿cómo puede colaborar con el Centro Munay si quiere participar con vosotros?
Mira, desde las empresas y desde los servicios pueden ayudarnos o colaborar con nosotros poniéndose en contacto para hacer accesible ese servicio. Es decir, un restaurante, una peluquería, podemos hacerle mucho más fácil el día a día a las personas con autismo si hay una accesibilidad cognitiva, si hay unos apoyos, si la información está suficientemente adaptada para que lo puedan entender y por lo menos potencian esa independencia que se uh-huh. Que en la medida de lo posible. Y luego, todas las personas, se necesita mucho profesional, muchísimo, porque la ratio es muy muy reducida. Trabajamos con ratios muy chiquititas, 1-2, 1-1, en muchos casos. Por lo tanto, desde monitores de ocio y tiempo libre que trabajan en los campamentos de los ayuntamientos, se necesita que estén formados en autismo, porque luego hay una parte de responsabilidad social y es
claro.
Que las entidades, las administraciones deberían tener una obligación de ofrecer los recursos municipales en la misma proporción, ¿no? En las mismas condiciones a toda la población, incluida la población con TEA, uh-huh. Aunque eso requiera ciertas adaptaciones. Y entre esas adaptaciones, pues está la formación del personal. Entonces,
Nuria,
cualquier persona que esté interesada en el autismo, perdona, que me
Eso te iba a decir, que vamos, es que tenemos que seguir con el programa, pero me encantaría sí. Que dijeras tu página web para que quien quiera colaborar lo pueda hacer desde ya.
Efectivamente. Mira, mi página web es www.centromunay.es.
Pues ahí está la información. Muchísimas gracias. De verdad es un placer, Nuria Hernando, fundadora de Centro Munay, que sigues haciendo ese trabajo tan maravilloso con las personas con autismo y sobre todo con esas necesidades de profesionales, que como estamos en Madrid Trabaja, siempre queremos decir, ¿no? Hay profesionales para todas las situaciones y una de ellas que requiere este tipo de personas son las que tú nos acabas de comentar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por interesaros por el tema.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy regresa el sonido de la Liga, de los goles, de la emoción, de la Primera División. Regresa el partido de la Onda. Desde las 7 contaremos el estreno del nuevo Rayo Vallecano de Francisco en Almería. Empieza el año 1 después de Iraola y donde Vallecas quiere seguir soñando.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y son muchas las personas que están trabajando este verano. Este ratito de tertulia hasta que termine el programa a las 4 de la tarde me gustaría pasarlo con dos trabajadores que este verano en nuestra comunidad no paran. Iñaki Rubio Terrats, propietario del Flor del Saz en Fuentesal del Jarama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Iñaki, ¿tú a qué te dedicas?
Pues yo soy florista. Yo tengo una floristería en la localidad de Fuentesal del Jarama.
Oye, trabajo bonito el tuyo, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Verano de vacaciones o no? ¿O tienes que trabajar? ¿Cómo está el tema para los autónomos que os dedicáis, en este caso, a las flores?
Pues mira, te cuento, el tema de los autónomos está siempre difícil, pero en el mes de agosto, para los floristas es un mes muy, muy malo, porque trabajamos con perecederos.
Claro.
Entonces, al trabajar con perecederos, no es como el que tiene una ferretería o el que tiene otro tipo de negocio, que cierra el mes de agosto y abre en el mes de septiembre y tiene todo el producto para ponerlo a la venta, porque ya lo tiene colocado y todo.
Claro.
Nosotros es mucho peor. ¿Por qué? Porque ya, al no haber tanta gente, ya sabes que Madrid y agosto se va la gente de,
total,
de aquí a la playa.
Oye, ¿sabes quién está también con productos perecederos y tiene que trabajar también este mes de agosto y no sé si se va a coger vacaciones? ¿Sabes quién?
A ver, cuéntame.
Mira,
cuéntame.
Es Carmen Pacheco Torres. Ella es propietaria de Mundifruit, tiene una frutería y creo que además está en Avenida Verbena de la Paloma, ¿no? Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Estás escuchando a Iñaki, sí, que es autónomo. ¿Tú también eres autónoma?
Claro. También. Es que los autónomos lo tenemos muy claro. Con el tema vacaciones y agosto, hay que dar vacaciones al personal y tú eres casi siempre la que te quedas en la última.
Hablaba Iñaki de las flores, ¿no? Que claro, ahora es un mes un poco complicado. Claro. Para la fruta y todo lo que tú vendes, ¿qué tal?
Pues más o menos también, hombre, pues lo que él dice, que un ferretero cierra, se va y tiene el producto intacto cuando vuelve y colocadito y todo. Nosotros no, entre otras cosas, si quisiéramos cerrar habría que, fíjate, terminar todo.
Claro.
Y luego empezar y tal, y no puedes dejar nada porque por supuesto se malogra, se estropea, con
o sea,
lo cual nada.
¿Te vas de vacaciones o no este verano? ¿Te tienes
bueno,
que quedar
pues sí,
en agosto?
Tengo que descansar un poquito, sí. Ahora mismo estoy trabajando porque tengo a mi compañera, mi mano derecha, Sonia Pérez, que es la que está de vacaciones. Cuando vuelva a ella, pues me iré yo. Pero vamos, yo la semana del autónomo, ¿sabéis cuál es la semana del autónomo? ¿No?
¿Cuál?
La que viene, que es la de la fiesta, que parece que es cuando menos gente queda en Madrid y cuando menos trabajo hay para hacer menos trastorno a la empresa, claro.
Iñaki, en tu caso, te tienes que ir obligado de vacaciones, ¿no? Casi.
Yo me voy obligado de vacaciones, sí. Porque yo no trabajo en Madrid Centro como la compañera, sino trabajo en un pueblo. Y al final el producto perecedero lo tengo que tirar, tengo que pagar la cámara de las flores, una luz, un auto. Y al final me cuesta más quedarme trabajando el mes de agosto que irme.
Uh-huh.
Así que normalmente pues cojo vacaciones obligadas en el mes de agosto, dos semanitas o más o menos. Cuando hay mucha gente, vuelvo a trabajar el día 23, cuando hay mucha gente de vacaciones, yo me las tengo que coger, porque las flores no se venden, se estropean, se tiran y es,
¿y un florista un florista como tú, cuándo hace el agosto? ¿En qué mes?
Pues un florista como yo hace el agosto, pues en Los Santos, en el Día de la Madre, el Día de San Valentín, picos muy, muy concretos. Luego tenemos los meses de mayo y junio, que tenemos bodas, que nosotros trabajamos muy bien las bodas, gracias a Dios, pero agosto no.
Agosto no es el mes. En tu caso,
agosto,
Carmen,
no es un mes.
¿Cuándo es el mes que más, que mejor
bueno,
haces?
A ver, nosotros es que trabajamos con fruta de temporada y quieras que no, lo que no va en lágrima va en suspiros. Hay menos gente, pero también se consume más fruta, porque
claro,
la gente consume más fruta de verano. Ahora estamos en plena temporada de melón y de sandía y entonces tenemos que estar ahí, pues eso,
al
dando
quite
servicio, porque además tenemos restauración y tenemos que servir a hoteles que dan desayunos con frutas.
¿Ha bajado el precio del melón y la sandía este año o no, Carmen?
Hombre, muchísimo. Ya está justo a la mitad de precio que el mes pasado.
Bueno.
El melón y la sandía ya tiene unos precios acordes con lo que es el verano, porque hemos pasado un mes de julio bastante calamitoso.
Sí, bueno,
en precio por escasez, porque no había producto, se puso muy caro y bueno, las fruterías todavía dimos servicio porque sí que teníamos, pero luego los supermercados, ¿no?
Bueno, hay que decir que vais a seguir ahí trabajando mientras que podáis,
sí,
aunque os tengáis que ir de vacaciones.
Sí.
Carmen Pacheco Torres, propietaria de Mundifruit, muchísimas gracias por estar en Madrid Trabaja, que puedas descansar, ¿vale? Un besito.
Muchas gracias.
Iñaki Rubio, desde Flor del Saz, que sigas vendiendo flores, eso sí, a ver si te puedes ir unos días y no obligados, ¿vale?
No, me tengo que ir, ya, a ver si me puedo ir algún día no obligado, pero ahora obligadito.
Venga.
Estoy en
pues,
Zamora, maravilloso.
A descansar.
Descansar, gracias.
Que al final fue esto que nos dejó. No, no, no. Tú mirando WhatsApp mientras hablaba de la suba, si estoy bien o mal.
Bueno, pues con este buen rollo nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué te parece este tema? ¿Te gusta?
Tiene buena pinta por lo poco que estamos escuchando.
Se llama Con lo puesto y es de una madrileña que tiene muchísimo talento. Se llama Laura Moray y además acaba de cumplir 30 años. Su cumpleaños precisamente fue ayer. Así que Laura, muchas felicidades y a seguir haciendo temas tan bonitos como este, que al final el trabajo tiene su recompensa. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes porque sí que hay Madrid Trabaja.
Aquí no paramos.
Aquí no paramos. Pablo Ricote, muchas gracias por estar ahí.
Igualmente.
Nos vemos el lunes. A José Manuel Hoyo en la técnica, un abrazo. Pasa buen fin de, a ver si te puedes ir de vacaciones un poco. Y nada, yo te espero a partir del próximo lunes aquí en Madrid Trabaja de 3 a 4. Seguimos, no nos vamos de puente. Un abrazo muy fuerte. Saludos de Rafa Rodrigo. Si algo les falla, dirá, te solo ser que den la talla. Cuando se jode, no re-